Pasea, pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte una semana más, a pesar del tiempo, que le ponemos buena cara. Estamos, como siempre, Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Sari en control. Y una servidora, Juana Lloret, que es quien les habla. Y esta semana, aparte de todas las noticias que vamos a comentar, vamos a oír de música de fondo a Jerez, Texas, que a nosotras nos ha encantado y yo supongo que a ustedes también. Así que vamos ahí a oír un poco de música. Bueno, vamos a empezar. Pues vamos a empezar por la Feria del Libro, que
hombre,
sigue todavía,
claro,
en los Jardines de Viveros, que va a estar todavía hasta el día 8, uh-huh, y que la hemos visitado tanto Esperanza como yo, cada una por su lado.
Pues sí.
Y la verdad que como experiencia es especial. El éxito de público ha
tremendo,
sido...
tremendo, ¿eh?
Y está siendo tremendo, a pesar de que...
Asusta un poco incluso ver tanta
no
gente.
Asusta, sí.
Asusta
sí.
Un poco. Menos mal que el fin de semana fue estupendo con respecto a la climatología, pero...
Sí, pero después de salir de la pandemia, tanta masa de gente, tanta...
Sí, da un poco de miedo,
tantas
sí.
colas para que firmaran libros, me llamaba la atención, ¿eh? Y por otra parte, estaba encantada de ver cómo la gente
la verdad que
sigue
sí.
con ese entusiasmo de que le firmen un libro, de leerlo... Y de que, oye, que la lectura enriquece la mente.
Muchísimo.
Y da gusto pasear por allí, ¿eh? A mí me costó trabajo pasar por el pasillo central. Sí. Estaba atorado de gente, pero fue curioso. Y luego con muchísimas actividades, sin ir más lejos, tú estuviste... En
sí,
una de ellas,
estuve
te encantó.
En una presentación de poemas infantiles de una amiga nuestra, que es Pepa Torres, que ella ha sido maestra muchísimos años y es muy didáctica y estuvo muy simpático porque los niños y los mayores, como niños, lo pasamos, ¿eh? Disfrutamos como niños totalmente porque fue divertida. Fue planteada de una manera muy, muy abierta, muy participativa y estuvo muy bien. No. Y además estaba lleno todo y a mí eso me encantó, que muchos padres con niños, muchos, muchísimos.
Sí, de verdad.
Y
además
felices.
Es que Pepa Torres es una persona que sabe transmitir y es uh-huh. una...
La verdad es que sí, que lo cuenta muy bien.
Enseña muy bien, sí.
Algún día les leeremos algún poemita que es... Digo poemita no porque le quite
sí,
valor,
sí,
sino porque está dedicado a los niños y habla de los animalitos y de las cosas. Este último se llama Nadie lleva zapatos. Y se refiere a animalitos que no llevan zapatos, pues... No lleva zapatos ninguno, evidentemente, pero es una forma de verlo, eso, poética y graciosa.
Sí. Bueno, pues nada, ahí está. Ya saben que si todavía no la han visitado o si la han visitado, vuelvan otra vez a la Feria del Libro. Es un evento que hay en Valencia que merece la pena visitar.
Sí, la verdad que hicieron una hace unos meses y proponen hacer una mini feria ahora en otoño también, en vista del éxito. Y la verdad es que había tanta gente que yo me fui por las calles adyacentes para llegar al punto este del encuentro donde hacían la presentación porque había muchísima gente y con tanto calor. Pero bueno, claro, también es verdad que fui a una hora punta.
Es que hoy en día también es verdad que yo creo que ha sido a raíz de la pandemia, la gente está ansiosa, con necesidad de salir y de encontrarse con otras personas, con ganas de estar en convivencia.
La verdad que sí.
A pesar del riesgo que eso conlleva.
Bueno, seguimos tomando ciertas precauciones, así que vamos a seguir con ellas en ciertos sitios porque no hay que descuidarse.
Había mucha gente también con mascarilla, ¿eh?
Sí, sí, muchísima. La verdad me llamó la atención, pero yo creo que sí, estuvo eso muy bien. Bueno,
otra feria también interesante es la Feria de Artesanía,
que
está en la Plaza del Ayuntamiento. Está en la segunda edición de esta Feria de Artesanía.
Esta la ponen en la parte central, ¿no?
Sí.
Con casitas que, en fin, así como Dios manda, ¿no?
A mí me gusta la Feria de Artesanía.
Sí, a mí también me encanta.
Y
me parece
el sitio
bonito.
Donde la han puesto es comodísimo. Puro centro de Valencia.
Ah, oye, y una cosa, claro, como la Plaza de la Reina está sin terminar, que siempre es donde se ponía ahí la Escuraeta, entonces todo eso también se traslada al centro de Valencia, ¿no? la que siempre han puesto campanitas,
claro, sí.
La Mare de Déu, uh-huh. Botijitos pequeñitos, cacharritos de barro para vajillas infantiles y luego todo tipo de cosas de artesanía, como tú dices. Pues me
y luego,
bien.
Pues, si les apetece ir en metro, pues ya saben que durante este mes, el que viene, o sea, mayo, junio y julio, creo que concretamente, los domingos el metro es gratuito. Así que es una forma también de poder desplazarse pues al centro de Valencia, a la playa, pasear por el, llevar a los nietos al metro, que conozcan el tren.
Ay, seguro que se lo pasan genial, porque como siempre van con coche, pues les parece una maravilla.
Bueno, pues es otra forma de poder acceder a los distintos puntos de la ciudad de Valencia y conocer sitios.
Oye, y otra cosa que también está, bueno, muy de actualidad, creo que a pesar de la lluvia hoy o ayer pasarían los jurados por las cruces de mayo de Valencia, que siempre es una costumbre bonita. No sé lo que durarán las flores, porque la lluvia está persistente, que va a durar varios días. No sé cómo va a llegar al final, pero esta costumbre viene desde el año 1926 y se ha creado una ruta por Valencia para ver estas cruces de mayo, en las que se valora pues las flores naturales, las secas, la iluminación y la estructura, el diseño. Ahora que estamos en el año del diseño, Valencia como ciudad del diseño, pues hay que tenerlo en cuenta. En la puerta del ayuntamiento también plantan una, y esta la hacen la Escuela Municipal de Jardinería y Paisaje, que es de Parques y Jardines Singulares. Está fuera de concurso, pero hay muchísimas por todas las entrecruces de Valencia, por el casco histórico, por en Patrais, en los poblados marítimos. En fin, yo creo que es una buena cosa también el poderlo ver. Y gracias también a los falleros, a los colegios, a las parroquias, porque todos ellos colaboran en esta costumbre, que es muy bonita.
Uh-huh. Es una tradición que sí, ya sabemos que, y lo decimos, que las tradiciones nos gusta mantenerlas. Y nos recuerdan también un poco qué es lo que se ha ido haciendo anteriormente.
Claro que sí.
Bueno, pues yo les voy a recomendar hoy lo que pueden hacer, aparte de todo esto que les hemos dicho. Pueden ir al Museo de Bellas Artes, porque a las 18 horas hay un espectáculo de flamenco. Es danza árabe y será a cargo de Irene de la Rosa. Más tarde, a las 19 horas, en la NAU, en la Capilla de la Sapiencia, hay un concierto a cargo del Cuarteto de Cuerda de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia. E interpretarán obras de Beethoven, Mozart, etcétera, etcétera. Y también a las 19 horas en el Carmen, en el claustro renacentista, está el Festival Diez Sentidos. Ya saben que es un festival que hacen música y que lo van haciendo durante varios años. Y por último, decirles que hoy miércoles a las 19 horas en el Ateneo hay una conferencia en presencial que se llama San Pedro del Vaticano, proyectos y sueños para el Templo del Barroco. Y el ponente será Pablo González Tornel, que es director del Museo de Bellas Artes, que espero que sea una buena conferencia.
La verdad es que, como se suele decir, están todas las salsas.
Sí,
últimamente,
señora.
¿Eh? Pero la verdad es que
tiene una capacidad.
Tiene capacidad para hacerle, además, una persona muy simpática.
Sí, y muy bien formada, por
sí,
eso
sí,
pienso que la conferencia tiene que estar
Estará
bastante
interesante.
Sí.
A ver si podemos ir.
Pues muy bien. Esto es lo que les recomiendo para hoy miércoles. También hay un concierto a cargo de la Orquesta Barroca del Conservatorio Superior de Música de Castellón en el Moving. Y en la cafetería hay una reunión para hablar en torno al arte. Eso es a las 20 horas. Este concierto del Moving, no, perdón, me estoy equivocando, es en la parroquia castrense del convento de Santo Domingo a las 19:30. Hay un concierto a cargo de la Orquesta Barroca del Conservatorio Superior de Música de Castellón.
Vale, esto es en Santo Domingo, en la Plaza Tetuán.
Efectivamente.
Y lo otro es en la cafetería del Moving.
Exactamente, vale. En la cafetería del Moving a las 20 horas hay una reunión para hablar en torno al arte.
Pues, oye, me parece interesante.
Hay profesionales, sí, que se dedican a esto. Yo creo que tendríamos que ir. Todavía no hemos ido, ¿eh?
Pero no, algún día.
nos podemos acercar. Es que, claro, tenemos tantas actividades que nos cuesta trabajo.
Sí, hay que elegir a veces entre tres interesantes.
Sí, sí,
sobre todo los miércoles, no sé qué pasa, que coincide todo.
Pues yo tengo coro, pero alguna vez voy a dejar el coro y me voy a ir a esta cafetería del Moving a oír estas charlas sobre arte, que pienso que tienen que estar muy interesantes.
Pues a ver qué nos cuentan.
Bueno, oímos un poquito de
Venga,
música.
Venga, va. Y pasamos página.
Esperanza nos quiere ilustrar un poco sobre algunas palabras del español.
Bueno, a ver, ilustrar es mucho decir, es como si fuera una categoría de magíster y yo no lo soy. ¿No? Simplemente me gustan las palabras, me gusta saber el significado de ellas, claro. Y me llama la atención y muchas veces pues procuro buscar alguna para no olvidarnos de esa palabra. Por ejemplo, ayer que estuve mirando la página de la RAE, tiene la RAE una página en su página una palabra cada día. Y a veces lo miro y otras, mira, pues ayer miré y era passepartout.
Ah.
Passepartout, que lo escribimos tal cual, como uh-huh. suena, pero que viene de passepartout, del francés, y es una orla de cartón, tela u otro material que se pone entre un dibujo, pintura, fotografía, etcétera, y su marco. Lo sabíamos, pero no está de más saber que eso lo hemos adaptado, que lo hemos españolizado y que lo tenemos ahí con esa palabra. Pues mira, resulta que han escrito un libro que se llama, a ver si lo tengo por aquí escrito, Nunca lo hubiera dicho, de Taurus, que son curiosidades léxicas y lingüísticas. Y el subtítulo es Los secretos bien guardados, o no tanto, de la lengua española. Está amparado por la RAE y nos dice, por ejemplo, qué letras son más usadas, qué vocales utilizamos más, que la W, por ejemplo, fue la última en ser reconocida por la RAE, incorporada al diccionario en el año 69. Y todas estas cosas que no nos parecen incorrectas, que nosotras, afortunadamente, creo que lo decimos bien, como albóndigas, pues resulta que albóndigas está también reconocido, aunque la palabra más culta es albóndigas. Pero está reconocida, por ejemplo, ostentóreo, que sabemos quién lo decía, pero ostentoso, eso por ostentoso. O, por ejemplo, candelero en lugar de candelabro. Bueno, pues estos son vulgarismos, pero que están en el diccionario y están reconocidos. Y esto se llama metátesis. Esto no lo sabía, lo he aprendido, me lo he apuntado.
Que viene ¿Metátesis qué significa exactamente?
Metátesis, que viene del latín taldío, metátesis, y del griego propiamente quiere decir transposición. Y significa que es el cambio de lugar de algún sonido en un vocablo como en perlado y prelado, por ejemplo. Es lo que acabamos de decir, ¿no? En lugar de prelado, dicen prelado. Bueno, pues en este libro, Nunca lo hubiera dicho, ahí explican todo este tipo de cosas. Por ejemplo, hay una cosa que se llama malatropismo también, que viene de una señora que hablaba de forma torpe y creativa, pero se ve que fue muy famosa, la señora Malaprop, que es un personaje de un escritor, y eso se llama melatropismos. Y luego, por ejemplo, también habla de la letra Ñ, que te acuerdas el follón que había en el año 91 en la Comunidad Europea, que querían eliminar.
Es que la han eliminado, bueno, de muchos teclados.
De muchos teclados, pero afortunadamente, pues por un real decreto y por la excepcionalidad de la Ñ en el lenguaje español, pues pasó a ser el anagrama del Instituto Cervantes y es un símbolo del idioma, la Ñ.
Es que si nos quitan la Ñ,
Pues fíjate.
Empezamos por España. Que
español,
que nos queda.
Niño, caña, añadir, caño, por no decir otras cosas, añorar, cuño, tenemos ñes para dar y tomar. Sí. Entonces, vamos a alegrarnos de que no nos hayan tachado la ñ.
Es una seña de identidad nuestra.
Sí, señora, muy bien dicho. Así que también que todos interpretamos las palabras y las hacemos nuestras de alguna manera y les vamos dando algún significado que poco a poco quizás se vaya añadiendo. Uh-huh. Dentro del diccionario. Pero bueno, lo que tenemos que reconocer es que nuestro idioma, el español, es una de las lenguas más habladas en el mundo, que hay 20 países cuya lengua materna es el español, 500 millones de personas lo hablan, el chino mandarín 950 millones, pero claro, es que ellos son muchos más, y el español casi 600 millones de hablantes, incluyendo los bilingües. Así que es la tercera tras el chino y el inglés. Así que, como es una de las 6 lenguas oficiales de Naciones Unidas, junto con el francés, el inglés, el chino, el ruso y el árabe, pues vamos a alegrarnos porque es la 6ª lengua reconocida en Naciones Unidas.
Muy bien, Esperanza. Pues nada, pasada esta lección de lingüística o del lenguaje.
Son curiosidades.
Sí. Vayamos un poco a ver qué pueden hacer ustedes el jueves y nosotras también.
Vale, vamos a verlo.
Pues decirles que en el Carmen, a las 18 horas, hay una mesa redonda. Se llama Un nuevo modelo energético de ciudad. Ahora que estamos con tanto problema de energía, pues seguramente a lo mejor nos dice algo esta conferencia o esta mesa redonda. También a las 19 horas, en la Universidad Politécnica de Valencia, la Fundación Jiménez Lorente da una conferencia que se llama El mapa que cambió el orbe. Nuevas teorías sobre el piloto anónimo que involucró a Cristóbal Colón y que nos llevó a la circunnavegación de un mundo nuevo. Hablando un poco del lenguaje y de quién habla la lengua española.
Me parece muy interesante. Ahí fuimos
Cristóbal Colón.
Ahí fuimos dejando y pervive. Y ciertamente, y esa gente oriunda de ciertos países de América que nos da lecciones de nuestro propio idioma, la verdad, de bien construir.
Efectivamente. Bueno, pues otra conferencia que me ha parecido interesante y que les recomiendo es en el Colegio Mayor Rector Peset, a las 19 horas, en la Sala de la Muralla. La conferencia se llama Libertad de Expresión en Rusia. Ahora que tenemos este problema tan gordo,
vaya, tremendo,
con la guerra de Rusia, pues, que por cierto, hay gente que se queja que hay niños rusos que, como diciendo, no tienen la culpa de lo que está pasando.
Claro
y, sin embargo, tenemos como una...
Qué pena, sí.
Hay una animadversión hacia ellos, ¿eh?
Sí, sí, es cierto.
Por la tarde y anoche, a las 20 horas, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, hay un concierto a cargo de los alumnos de la Berkeley.
Oye.
Que siempre les digo que es muy, muy interesante.
Pues yo te digo una cosa, ir a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, escuchar lo de la Berkeley y con el fondo de las estatuas que el otro día les comentamos de Igor Mitorov, yo creo que es perfecto para un paseo.
Y es un lujazo.
Caminas y sin darte cuenta haces kilómetros.
Es un lujazo.
Está precioso,
sí,
la verdad.
A pesar de que a lo mejor ahora esta semana está haciendo un poquito más de fresco,
sí,
y no es tan agradable, pero estar allí oyendo en ese ambiente, en ese entorno, como tú dices, con esas esculturas que están algunas en medio del lago, que parece que salen del agua.
Sí,
es impresionante.
Es precioso.
¿Eh? Y la música de esta gente
que lo hace fenomenal.
Que tiene categoría, ¿eh?
Y es bonito de día y de noche. Así que no,
sí,
se lo pierdan.
Aunque a mí me gusta más de noche, ¿eh?
Hombre, de noche es estupendo, sí, porque se refleja todo en los lagos y se duplican las imágenes de una forma, además está muy bien iluminado.
Bueno, pues otro festival que hay también interesante, que le estamos dando mucho bombo y platillo a la Ciudad de las Ciencias y las Artes, pero en la Beneficencia, también a las 20 horas, está el Festival Ethnomusic 2022, que también está interesante.
Oye, es que hay cantidad de cosas, ¿eh?
Mucho, mucho.
Parece mentira, pero
música en Valencia, una barbaridad, ¿eh?
Elegir.
Uh-huh. El viernes les recomiendo que a las 19 horas en la Fundación Cañada Blanche hay un concierto de saxofón, que me encanta el saxofón.
Ah, pues sí, es muy bueno, muy chulo.
Y también el viernes a las 20 horas vuelve otra vez a la Ciudad de las Ciencias y las Artes otro concierto a cargo de los alumnos de la Berkeley. Y con esto vamos a descansar un poquito.
Vale.
Y oímos música.
A ver. Thank you.
Seguir con lo que les puedo recomendar viernes, sábado y domingo. Vamos a comentar una exposición que hay en la Diputación de Valencia de Josep Renau, que se llama Josep Renau y el temps de les imatges. Que Esperanza también está en ello, ¿verdad, Espi?
Hombre, estoy interesadísima en ello, claro, sobre todo porque el Palau de les Escala, que es de la Diputación, como tú dices, pues está en el número 3 y el 4. En realidad son dos edificios que están conectados entre ellos y la verdad que estamos contentos de que Diputación esté haciendo estas cosas últimamente.
Abre nada más que los fines de semana.
Pero vale la pena verlo,
efectivamente.
Además, ya lo dijimos, que eran amabilísimas las personas que están allí.
José Renau es un artista ilustre que entendió el arte como una herramienta visual más para la revolución social y política, Allí hay una selección de 70 carteles de distinta temática, desde la fiesta hasta el cine, pasando por la Segunda República y la Guerra Civil. Y forma el núcleo de una exposición que incorpora decenas de imágenes de portadas de libros e ilustraciones de revistas.
La verdad es que hizo mucho tipo de trabajo, muy variado también, Pues yo estuve el otro día en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia y también nos dijo la directora que nos enseñó aquello que había tres carteles que habían prestado para esta exposición desde allí, que por cierto no dejen de ir si pueden también a esta, a esta Biblioteca Histórica, que tú y yo la conocemos y es un encanto de sitio, acaba de terminar esta semana una exposición que también era bastante interesante, que era sobre arqueología y veías todo el teatro romano de Sagunto, la Dama de Elche, muchas cosas de estas. Pero bueno, esto es un paréntesis.
Sí,
continuamos con lo de la escala, por favor, perdona.
La muestra de Josep Renau.
Hablaba sobre él.
Pues podrá visitarse en la sede central de la Diputación hasta el próximo 10 de julio. Todavía queda, pero siempre es interesante porque nada más que van a ser los sábados y los domingos de 10 a 14 y de 16 a 20 horas, con acceso gratuito, que eso también es importante. La Corporación Provincial también ofrece visitas guiadas los fines de semana y una actividad especial para grupos que puede concertarse a través de reservavisitas@didacticacultural.com. Esta exposición monográfica permite descubrir la producción cartelista de un valenciano profundamente comprometido con la cultura de su tiempo y con la situación política y social de unos años que marcaron la historia de todo un país.
Pues fíjate, yo propondría a las personas que estén interesadas que llamasen por teléfono para enterarse al 963-88-2500, porque en una información que he leído yo ponía que sí que estaba abierto de martes a sábado, incluso los domingos, pero es contradictorio al otro.
Es verdad,
que lo habitual,
es que hay veces que encontramos
cosas contradictorias.
Sí.
Entonces yo leí que de martes a sábado de 11 a 14 y de 18 a 21 horas estaba abierto, me extrañó porque como era siempre los fines de semana y que el domingo de 10 a 14 horas, eso seguro que sí, es cierto. Pero los otros días no lo sé, pero por si acaso, pues
yo... El que tenga interés
que llame por si acaso.
Al teléfono que tú acabas de decir.
Lo voy a repetir, 963-88-2500. Bueno, pues yo debe estar muy bien esta exposición.
Hombre, decirles que la producción de Josep Renau está repleta de elementos y técnicas innovadoras como el aerógrafo o el fotomontaje, que está marcada por la concepción de un arte público y profundamente social. Que ya saben que está muy comprometido Josep Renau con la sociedad.
Sí, ya lo creo. Y hay los carteles que ha prestado la Universidad de Valencia son relativos a la guerra española. Ajá. Ya sabemos que hizo muchísimos de esta época. Es interesante verlo, muy interesante, porque además era un maestro.
Pues sí, efectivamente. Y nos gusta.
Por supuesto.
Influye todo, ¿eh?
Todo.
Bueno, pues yo voy a acabar terminando de decirles lo que pueden hacer el sábado, que hay un concierto en la Beneficencia con Lovac, trío, que fantasía de ópera. Me ha parecido curiosísimo. Y el domingo a las 10:30 horas en la Plaza de la Virgen está el tradicional traslado de la Virgen. Hay que ir en...
¡Ay, madre mía! Sí,
y por
que es
la
verdad.
Tarde también, que estará la procesión.
Pues este año va a ser tremendo, porque si siempre lo es una cierta locura, ¿no? Esto
sí,
del traslado. Pues este año que no se ha podido hacer...
En tanto tiempo,
anteriormente
sí.
Va a ser un poco locura, sí.
Hay locura en general de ir a todos sitios. La gente necesita salir,
sí.
Necesita ver otras personas, necesita estar en contacto, necesita formar grupo,
sí, sí, sí,
masa.
Sí. Comunicar
cosa, sí.
Y tocar. Ya empezamos a tocarnos un poco, ¿no? A darnos algún abrazo y
sí,
cosas
sí,
de estas.
Sí, porque aquí estamos hablando de eventos que hay en Valencia, pero es que si vas a la playa o si vas a la montaña...
También.
Hay miles de personas, dices tú, pero ¿de dónde sale tanta gente? Si yo creía que me la había dejado en la ciudad.
Pues de su casa, todo el mundo de su casa.
Es que hay ganas, ¿eh? Hay ganas
muchísimas.
De salir. Siempre con precaución, ¿eh? Porque ahí todavía seguimos con problemas de COVID, ¿eh? Así que no bajen la guardia, porque siempre el riesgo está ahí.
Bueno, pues en este año 22 te digo que van a hacer el año Benyure también, uh-huh. Por el 75 aniversario de su muerte. No sabemos nada del proyecto cultural que tienen preparado, pero sí sabemos que el lema va a ser Mariano Benyure, el placer de esculpir. Entre abril y diciembre... Habrá visitas guiadas, itinerarios interactivos para familiares, conferencias, intervenciones de restauradores, también por su nacimiento en Valencia hace 160 años. Esto es como un aperitivo de lo que espero que hagan en Valencia, porque en Madrid ya están haciendo cosas.
Uh-huh.
Ahí lo dejo, como se dice ahora.
Eso está muy bien, que lo dejes en intriga.
Vamos,
a ver.
Vamos dejando ahí cositas, a ver.
Yo estuve el otro día en el Museo de Bellas Artes. Y vi la exposición del pintor José Aparicio.
Ah, mira, la tenemos aquí guardada para comentarla, sí, está muy bien.
Esta exposición va a estar hasta el 12 del mes 6 de este año, de este, sí, de 2022.
Sí, de junio.
Uh-huh. Esta exposición pues es sobre la figura del pintor José Aparicio Inglada, que nació en Alicante en 1770 y murió en Madrid en 1838. Es la primera muestra individual que se le dedica a este artista alicantino. Eso ya es, ¿eh?
Sí, porque estaba un poco defenestrado con eso de que fue muy amigo del rey, fue pintor de cámara, no lo miraban bien.
Pues sí, porque su recorrido desde su ciudad natal, en la que solo se podían realizar los considerados estudios menores, pasó a pintor de cámara de Fernando VII y hace entrever una interesante vida y exitosa carrera que le llevó a estar pensionado desde 1799 por el rey Carlos IV en el París posrevolucionario, donde aprendió del maestro neoclásico David, que a mí David me encantaba.
Sí, está, la verdad.
Me encanta, con el que compartió también estancia en Roma en una época en la que con Ingres también, que fue un pintor romántico que también
maestros.
Con este fue con el que compartió estancia en Roma en una época en que la política internacional temblaba bajo el dominio de Napoleón. Cuando volvió a Madrid ya tenía 45 años de edad y había pasado la Guerra de la Independencia y fue nombrado pintor de cámara de Fernando VII. Fue también director de pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1834, lo que nos da una idea pues, del éxito que tuvo tanto en el ámbito profesional como en el académico, ya que en estas academias era de donde salían las ideas y cómo llevaban el arte, el gusto del arte. Es un artista olvidado y denostado durante muchas décadas por su vinculación precisamente al monarca absolutista y a uno de los periodos más convulsos de la historia de España, de los que dejó constancia en sus enormes cuadros laudatorios. Y con esto les digo que vayan a ver la exposición. Está
pues sí,
interesante.
Está
no
bien.
Es que sea de lo que más me gusta a mí de, no.
Sí,
de
y pintura. Y además, fíjate, he leído en algún sitio que incluso lo querían como si fuera comparar un poco con Goya, y yo creo que Goya era otra cosa, un desarrollo muy diferente.
Bueno, es que se llegó a cotizar, cuando
sí,
murió se llegó a cotizar
muchísimo.
Más que Velázquez y que Goya, ¿eh? Es curioso. Luego ya pasó a olvidarse por completo debido a
todas estas cosas
pues,
históricas.
A su vinculación. Es que en cuanto
es una
tú
cosa
te unes movimiento histórico,
claro,
es tremendo.
Él tuvo que vivir y dijo, bueno, aquí tengo yo mucho que pintar, así que voy a vivir.
La exposición es muy variada, ¿eh?
Sí.
Tiene de cosas que empieza y son...
cositas más flojas, quieres
regulares,
decir.
Regulares, sí.
Y a otras.
A cosas muy interesantes.
Muy interesantes.
El fondo de la sala tiene un cuadro que parece de David, ¿eh?
Yo creo que...
con un colorido precioso.
Es justo que se le haga también un poco de homenaje, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues con esta recomendación del Museo de Bellas Artes, les recomendamos que sigan oyéndonos, que ya saben que los sábados repetimos, que estamos en la 102.5 de la FM. Y además, Esperanza, dinos también
y
dónde
además,
nos encuentran.
Pues tenemos la web de la radio upv.es y también la app/upvcomunica. Así que también repetimos el sábado, como habías dicho. Y
nos despedimos hasta la semana que viene.
Esperemos.
Que lo pasen bien.
Y acuérdense de ver muchas cosas y de nosotros pasearte.
Adiós, hasta la semana que viene.
Adiós.